En capítulo 41, Dios habla muy tiernamente diciéndole: no temas, Jacob, yo te formé, yo te preparé, yo te hice. Entonces Dios les está como espantando el miedo, que no tengas miedo, yo estoy en control. Ya en capítulo 42 ya está hablando al otro lado del pueblo de Israel, al otro sentido de ellos, que tienen oídos y no oyen. Pero en medio de todo eso, algo que es muy importante que tenemos que tomar en cuenta, cuando estás caminando por ahí en tu lodera, en tu pantano o en tu bosque, tu selva o tu desierto, y dices, ¿cómo qué tanto más va a durar este tramo, no? Puedes decir, bueno, estoy mejor porque antes el lodo llegaba hasta el pecho, ya nomás me llega hasta las rodillas. Pero dices, tiene días que no veo mis pies, estoy caminando en este pantano, o en el desierto, o en una selva, o en un bosque, y dices, esto va a ser interminable, creo. Y Dios tiene sus propósitos en todo eso y está preparando para ti una canción. Y está preparando en este tramo, está preparando una herramienta y la está poniendo en tu mano. Y te está dando lo que necesitas para después. Y una canción para cantarla después. Y una historia que puedes contar después. Y es muy difícil en este momento, que está costando trabajo, a veces no ves muy lejos porque está muy cerrada la selva o muy feo el pantano o muy vasto y vacío el desierto y dices, pues no hay nada adelante, y sí lo hay, sí hay. Y yo puedo mirar atrás a los momentos más feos en mi vida, a veces muy solo y nadie se enteró, y a veces en medio de mucha gente y fuerte batalla y conflictos y demás, pero he visto que Dios en eso está preparando y poniendo en mi mano una herramienta que voy a poder usar y una canción que voy a poder cantar y una historia que hay que narrar también. Eso es muy importante. Hace como 35 años, estaba leyendo en la Biblia y me puse a orar. Era algo muy diferente, pero estaba leyendo de cómo David danzaba con el arca cuando lo traían a Jerusalén. Y tuve una visión. Y una visión es lo que pasa con los ojos abiertos si no estás dormido, no es un sueño y no es un trance. Y duró un instante, pero hubo una fragancia de bosques y prados y pasto y montañas que llegaban más y más y más y más arriba, que no podías ver hasta dónde llegaban las montañas, y cascadas en las montañas y bosques sobre las montañas, y encima de eso una ciudad, y no pude ver la ciudad, pero había mucha luz. Y duró un instante. Y no creo que eso existe porque lo vi, pero lo vi porque existe. Y Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Voy a prepararles lugar porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares, hay espacios para todos, hay muchas moradas, hay espacio. Y voy para prepararles lugar. Entonces en el libro de Isaías está hablando de grandes tiempos, largos tiempos de cautiverio, de sufrimiento, de que la tierra estará vacía, sin habitantes, y luego volverán a Sion cantando, van a poblar nuevamente los montes y los valles alrededor de Jerusalén, y lo hicieron. Entonces, pero parecía, cuando los llevaron cautivos, parecía que, pues esto. Pero Dios les estaba dando algo. Se escribieron salmos en el cautiverio que pudieron cantar cuando dedicaron el nuevo templo. Entonces todo esto es algo bello que viene. Isaías pudo ver un futuro más allá de cielos y tierra que aún existen, sino más allá de todo eso, pudo verlo. Y tenemos que tener esto presente, que Ahorita los cielos en abril están brumosos, están entre gris y azul, no están ni nublado ni despejado, hace calor, sopla el viento y sientes así que tengo 100 años, tu piel así se encoge y todo eso. Y necesitamos recordar que fuera del aire de este mundo, donde el príncipe de la potestad del aire aún puede perturbar, confundir, mentir y estorbar, está limpio. Está en el espacio libre, libre, libre. Y infinidad de galaxias y estrellas. Y todos están marchando y danzando en los cielos como Dios les puso. Ningún planeta desobedece, todas las estrellas están moviéndose en las galaxias y por todo el espacio, todo se está moviendo conforme a la instrucción que el Creador les dio. Y su mano los arrojó así, y les dijo, vuelen así, y están volando así. Y solo en esta pequeña esfera hay desorden y confusión y duda y temor. Pero necesitas ver que hay un límite de eso. O sea, está contenido, está en cuarentena hasta que Cristo venga. Ya. ¿Okay? Y verás esas montañas. Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora en capítulo 1 decía, mi siervo Jacob, tú eres mi siervo, yo te formé, te hice, no temas y así. Pero ahora está diciendo, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Acuérdate de eso también. Él no se va a cansar hasta que lo acabe. No se va a cansar. Y todo lo que tú y yo tenemos que hacer, obviamente nos cansa. Porque es trabajo. Porque para poder avanzar tienes que hacer un desgaste de llantas y quemar un poco de aceite y gasolina. Así es. Así es, nadie es como estuvo hace 10 años. O sea, yo estaba viendo unas fotos cuando yo vine recién, en 2005. No tenía canas, tenía más pelo. Así, y dije, órale. Y para poder avanzar, para poder llegar a donde no estamos todavía, va a haber desgaste, va a haber trabajo y cansancio. Pero aquí dice que Jesús no se cansará. O sea, Él no va a decir, vamos a esperar otros 100 años porque ya me cansé. Él está trabajando, trabajando, trabajando. En Juan capítulo 8, Él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hablando desde el huerto de Edén, que Dios empezó el trabajo de redimir al hombre. Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y Dios no se ha cansado en milenios de pelear y lidiar con el ser humano porque nos ama tanto. Y sabe quién le va a rechazar eternamente. Él ya lo sabe. Y eso no le cansa. Él no se agüita, aún sabiendo, Él sigue haciendo en la vida de cada persona que le va a rechazar hasta lo último. Él está trabajando en la vida de esa persona, porque lo ama, aunque va a rechazar a Dios. Entonces necesitas recordar eso. Tú y yo nos cansamos, lo vimos en capítulo 40. Los jóvenes flaquean, los muchachos se fatigan, y los que esperan en Jehová no. Renuevan sus fuerzas. Entonces, aquí estamos, pero ahora está hablando de su siervo, pero no como la nación de Israel, sino una persona específica, porque si vamos a Mateo 12, por favor, aquí lo relaciona directamente con lo que Jesús estaba haciendo y dice que esto cumple la profecía que acabamos de leer. Mateo 12, Y es, si has estado siguiendo en Lucas, cuando Jesús sana la mano seca de un hombre en la sinagoga, fue en Capernaum, y esto es lo que está sucediendo aquí en Mateo 12, es el paralelo con Lucas. Y dice que versículo 15, 12, 15, sabiendo esto Jesús, que ya están tomando consejo para destruirle, se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles, a los gentiles anunciará juicio. Este es un poco, esto suena diferente porque esto ya lo traducen de la versión Septuaginta, que es de hebreo a griego. Entonces aquí lo cita Mateo directamente en griego y suena un poco diferente. Dice versículo 19: No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea lo apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Mira cómo lo expresa diferente. Hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces sigue Jesús sanando, sigue Jesús predicando y todo eso, pero aquí lo relaciona directamente con el estilo de ministerio de Jesús, que él no hacía propaganda ni publicidad, simplemente atravesaba vidas, a veces uno por uno, como lo ves muy fácilmente en San Marcos, que es el encuentro de Jesús con un individuo y luego otro individuo y luego otro individuo. Muy poco habla de Jesús con multitudes. Mateo y Lucas hablan mucho del gentío que siempre había, pero siempre Marcos está narrando conversaciones y encuentros muy individuales. Te recomiendo mucho el libro de Marcos por eso. Necesitas ver a Jesús con tanta diversidad de gente y tanta diversidad de situaciones y necesidades, y cómo Él enfrenta a esa persona y qué es lo que sucede en cada encuentro. Ahora, si regresamos, por favor, no, vamos a seguir. Vamos a seguir en aquí en los Evangelios, vamos adelante a San Juan. San Juan capítulo 8. Y porque dice en Isaías, ¿cómo va a traer justicia? La Biblia es una unidad, es muy importante eso. Cuando lees la Biblia, hay diferentes autores, y con su lenguaje y su cultura del momento, de la época en la que vivían, y el conocimiento que tenían, el léxico propio de cada uno. Juan se lee diferente que Marcos, que Pedro, que Pablo. El Antiguo Testamento, todo se lee diferente por el lenguaje y el léxico del que está escribiendo. Y Dios utiliza eso. Y a veces como que dicen, bueno, si es la palabra de Dios, ¿por qué suena diferente? ¿Cómo hablas a un niño y cómo hablas a tu abuelita? ¿Cómo hablas a un oficial de tránsito? ¿Cómo hablas a un niño? Apuesto que no. Entonces, Dios permite esa diversidad en la forma en que las Escrituras llegan a nosotros, porque tiene que llegar no a una sola persona, sino toda nación, toda tribu, todo linaje, toda lengua. Entonces, tiene que haber mucha diversidad de experiencias, puntos de vista, formas de expresar y demás. Pero es una unidad. Veamos, Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, eso ya produce un pleito porque dicen, nosotros somos libres, aunque vienen de pagar sus impuestos a Roma, pero nosotros somos libres. Entonces, pero ve lo que Jesús está diciendo, las equivalencias que Él pone. Él traerá justicia por medio de la verdad. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces pone como equivalente equivalente, andar en justicia es andar en libertad. Y muchos tenemos la idea luego de que andar en justicia no es andar en libertad, no es hacer lo que quiero, sino lo que no quiero. Hace muchos años estuve en un estudio de varones, lo están tratando de hacer inductivamente, y había un hermano, Rubéncito, y entonces el que llevaba el estudio, un señor muy apto, muy hábil en la palabra, era un ejemplo para mí de simplemente cómo comunicar, cómo presentar la palabra de Dios. Fue un maestro para mí. Entonces dice, estamos en Gálatas, ¿no? De que sigamos andando en el Espíritu y que hay conflicto, que los designios de la carne en contra de los designios del Espíritu. Entonces va diciendo, ¿qué son designios? Entonces todos están diciendo y como que muy interactivo y todo. Y Rubéncito, ahí está. Y dice, bueno, cuando dice, y estas dos cosas están en conflicto, los designios del Espíritu, los designios de la carne, para que no hagáis lo que queréis. Dice, ¿qué es lo que queremos hacer? Y dice, lo malo, dando a entender que Dios no me deja hacer lo que quiero, y lo que quiero es hacer mal. Entonces no estamos libres cuando todavía estamos pensando así, pero por medio de la verdad, dice, traerá justicia. Y aquí Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por medio de la verdad traerá justicia, pero por medio de la verdad traerá libertad. Entonces es eso, la libertad en Cristo es libertad de hacer lo que quiero, que es amar a Dios con todo mi ser y amar a mi prójimo como a mí mismo, lo quiero hacer. Y mi torpeza consiste no en cómo peco, soy ágil, hábil, soy maestro, y tú también, somos, o sea, nuestro pecado, tu rencor es magisterial. Necesitas un diploma o algo así, emérito, simplemente, o sea, por pura experiencia en tu área, ya mereces un título, ¿ok? Entonces, no es por torpeza, o sea, donde encontramos la dificultad no es en pecar, sino en hacer bien. Queremos amar a Dios con todo nuestro ser y no encontramos el hacerlo bien. ¿Por qué? Porque los designios de la carne están en contra de los designios del Espíritu. Imagina ese día cuando veas esas montañas. No te costará nada amar a Dios. Y no te costará nada amar a tu prójimo. La carne ya no va a impedir. Ya vas a poder hacer lo que quieres. Libertad para hacer justicia. Eso es lo que Dios está trayendo. Y realmente lo que Isaías nos va a estar abriendo más y más es ese panorama. De aquí hasta el fin del libro está abriendo el panorama de qué es lo que va a suceder en el reino del Mesías. Ok, pero todavía tiene un asunto pendiente con Israel en este capítulo. Ok, volvamos por favor a Isaías 42. Pero entonces dice que va a hablar bajito. Dice, pábilo que humeare. O sea, el pábilo de una lamparita. No son velas, que todavía es más difícil apagar una vela. Pero es el pábilo, es la mechita de probablemente de algodón o de lana, o lino probablemente, en una lamparita así con aceite de olivo. Okay, entonces, y eso está humeando, quiere decir que está tan cortito que casi se ahoga en el aceite de la lámpara. Entonces, y tienes que sacarlo para que arda bien y no esté sacando humo. Pero entonces, quiere decir, antes daban clases de oratorio y declamación, y una de las cosas es como el uso de aire, y hasta a veces para canto. Cuando están grabando un disco, usan frente al micrófono, a veces una pantimedia, a veces es especial, pero es una tela finita para que el aire no pegue el micrófono, porque hace pum, pum, así cuando el aire de tu boca pega el micrófono. Entonces usan uno que es especial para filtrar eso. Entonces la idea es eso, que estás hablando y sacas volumen de voz y tono y todo, pero no se mueva la llama en una vela, ¿ok? Entonces eso es, o sea, va a poder proyectar su voz, va a poder hacerse escuchar sin gritar, sin alzar la voz. ¿Ok? Entonces, pero dices, bueno, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Y por qué importa? Bueno, ¿cuándo tiene Dios tu mejor atención? Dios te puede hablar en medio de estás viendo el clásico del América y todo eso, y Dios ya te quiere decir algo, estás... Espérate, ¡gol! Ya estás así, ok, ya Dios me puede hablar, pero si te dice, ya quiero que cambies de equipo, vas a decir, estoy alucinando cosas, Dios no me está hablando, Dios nunca me diría eso. Ok, entonces, hay momentos en tu vida, situaciones en tu vida, que Dios puede estar hablándote, pero no tiene tu atención. Y te puede estar hasta gritando y no le vas a escuchar. Y aquí en este capítulo está hablando de gente que tiene oídos y no oye. Entonces, pero aquí está hablando de su siervo, que ya vimos en Mateo, que es Jesús. Que él no hace propaganda, él no hace ruido, él no hace porras, no hay un chiquitibum, nada de eso está sucediendo. No hay fanfarrias ni nada. Pero la gente le escucha y trae justicia por medio de la verdad. Ahora, lo que pasa es esto, es que Dios puede susurrar en nuestros oídos y nos hacemos sordos. Pero Dios tiene una forma de hacer que nuestros oídos sean muy sensibles, y es el dolor y la aflicción. Cuando estamos en abundancia y todo está padrísimo y todo está caminando como yo quiero y no hay presión y no hay preocupación y no tengo que preguntar qué voy a hacer mañana, porque mañana ya toca, y qué voy a hacer. Cuando no hay nada de eso, ni consultas a Dios, nomás andas chiflando y con la mano en la cintura y viene así todo dar, y Dios es maravilloso y todo. Pero si Él te dice algo, estás, perdón. Porque no estás poniendo atención. Pero ya cuando hay dolor y aflicción, Dios puede decir, aquí a la derecha, da vuelta. Y estás, sí. ¿Por qué? Él ya tiene toda tu atención. Y si hace esto a través del dolor, si te tiene que pellizcar para tener tu atención, es por algo bueno. Y eso nos cuesta creer. Dime bonito. Y Dios puede decir, te he estado hablando bonito 2 años y no me pones atención, ¿ok? Entonces, Dios nos susurra en el gozo y nos grita en el dolor, ¿ok? Así llega por fin ya muy fuerte a nuestros oídos cuando nos duele, cuando nos cuesta. Entonces, acuérdate, Dios hace sus mejores obras usando el dolor. Lo vemos en la cruz. Lo vemos en las historias de toda la Biblia, de Noé. Noé perdió familia en el diluvio. Él tuvo hermanos. ¿Qué pasó con sus consuegros? O sea, todo eso. O sea, cada quien pierde a alguien. Daniel perdió gente. Él nunca vio familiares cuando lo llevaron cautivo. Todos perdieron. Ezequiel perdió a su esposa. Entonces es fuerte eso, pero mira lo que Dios hace en la pérdida, en la aflicción, en el dolor, lo que Dios hace. Y somos seres caídos. El dolor es nuestra suerte, es nuestra porción en este mundo. Y Dios ocupa lo que nunca escogeríamos, Dios lo ocupa para hacer sus obras más bellas. Ok, entonces, por eso no le tengamos tanto miedo al dolor. Acuérdate cuando vas al dentista que yo te dije. Y luego cuando me toca me recuerdas. Ok, entonces versículo 5, 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y yo sé lo que se siente cuando viene Jesús y te saca de prisión. La prisión de mentiras y de miedo y de estar operando bajo error o equivocación. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes lo que es? Entonces, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y es parte del problema. Isaías está hablando, por un lado, a un pueblo muy chiquito que está diciendo, ¿qué es lo que va a suceder? O que aceptamos la sentencia. Dios va a tratar muy severamente con esta nación. Aceptamos. Y luego, ¿hay esperanza? Entonces, el pueblo que busca esperanza en Dios, Dios tiene cosas maravillosas, como capítulo 41, es para estos. Pero para los que están, ajá, porque están viendo el partido de fútbol y Dios está diciendo, ajá, y luego van a venir los de Babilonia y van a destruir la ciudad y quemar todo y llevar a tus hijos a ser esclavos. ¿Me estás oyendo? Sí, 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 Babilonia va a ganar semifinales. ¿Qué? O sea, eso es lo que cuando estás bien, cuando estás entretenido, cuando todo es como tú quieres, Dios, no, como que no registras, no apuntas bien lo que Dios está diciendo. Entonces, seguimos. Una cosa con eso, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Mira cómo Jesús ora en Juan 17:5, Señor Padre, te pido que tú me des tu gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, esa misma gloria, tu gloria, que es la mía, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces van a ver unos de una secta que van a decir que Jesús no es Jehová. Y el problema con eso es que Jehová dice, yo no doy mi gloria a otro, y Jesús dice, la gloria que ya tuve contigo. ¿Ok? Ahora vamos a San Juan capítulo 5 y verás una cosa. Jesús pone una medida, una regla que sirve para medir la actitud. Y lo encontramos donde quiera. Y puedes tener a alguien que dice, ay, no, pues yo también creo en Dios. Bueno, es un poco diferente, nosotros hacemos diferente y todo. Pero su Dios es dinero, o su Dios es importancia, o su Dios es salud o felicidad. ¿Ok? Eso es realmente Moloch o Baal o algo así. Y los están llamando Jehová Baal o Jehová Moloch o Jehová algo así, pero nada más están combinando. Y Dios dice, no, yo no comparto esto con nadie. Juan capítulo 5, Jesús explica cómo Él está haciendo esto. Juan 5:17, Él sanó al paralítico junto al estanque de Betesda. Versículo 17, y Jesús les respondió, porque no lo puedes hacer el día de reposo, dicen. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, recordándoles, el hombre quebrantó el reposo de Dios. Dios reposó de sus obras porque todo era perfecto. No había ni un detalle que se podía mejorar. El hombre, al pecar el hombre, echó a perder el universo. Por eso nuevos cielos y tierra. No nada más reformar y como remodelar este planeta, sino nuevos cielos y nueva tierra, donde pueden haber montañas de esa altura que no puedes imaginar. Pero un día lo verás. Entonces, dice, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El hombre quebrantó el reposo de Dios y Dios no ha dejado ni se ha cansado de trabajar a favor del hombre, siendo el único amigo del ser humano en el universo, es Dios. No hay marcianos que sean amigos del hombre. Si existen, se van a defender cuando llegamos allá, porque somos malos, porque somos destructivos. Y si se pueden defender, como en las películas, nos va a ir mal. Jesús les respondió, mi padre está hasta ahora, trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que era un ídolo ya para ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, con la misma secta que dice que Jesús no es Jehová, tenemos que ver, si Jesús quisiera dar a entender otra cosa, aquí era su oportunidad para aclararlo de una vez y quitar la controversia. O sea, ellos ya quieren destruirle y él podría decir, perdón, creo que hay un malentendido. ¿Ustedes están pensando que yo soy igual a Jehová? ¡Ay! Eso no es lo que estoy diciendo. Y Jesús lo deja así, deja el malentendido, o sea, su coraje de ellos, dando a entender con eso que no es un malentendido, sino es haber entendido correctamente a Jesús, creer que él es igual al Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y es chistoso porque ellos citan este versículo, que él no es igual a Dios porque no puede hacer nada por sí mismo. Pero checa eso, si la Trinidad es de tres personas, Padre, Hijo, Espíritu, y tres son un solo Dios. Ok, ¿por qué? Porque estamos hablando que el Padre es perfecto en todos sus atributos, ¿verdad? Perfecto en todos sus atributos. Que el Hijo es perfecto en todos sus atributos y que el Espíritu Santo es perfecto en todos sus atributos. Ahora, tres personas perfectas. Todos fueron a la secundaria y sabes, las chicas que eran perfectas en secundaria siempre estaban de acuerdo. De su estilo, de cómo su pelo, qué marca de chicle, todo. Todos están de acuerdo porque son perfectas. Son Barbies y todas las Barbies son iguales. ¿Sí me explico? Entonces, si el Padre es perfecto, si el Hijo es perfecto, si el Espíritu Santo es perfecto, van a estar perfectamente de acuerdo, porque no va a haber un conflicto entre intenciones y propósitos o modo de hacer las cosas. No va a haber como tres cocineras en una cocina, ¿no? La suegra, la hija y la nuera, ¿no? Y que, pues vamos a hacer un arroz. ¿A poco vas a hacer el arroz así? Es mucho jitomate, ¿no crees? O sea, ya va a haber contienda y no, que esto, que el otro, que era, pero porque cada una cree que ella es perfecta como cocinera para hacer el arroz y que las demás tienen que ajustarse. Pero entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estamos hablando de verdadera perfección. Entonces no va a haber una diferencia de modo de hacer las cosas. Por eso Jesús puede decir tan así, si me has visto a mí, has visto al Padre. Somos el Padre y el Hijo, pero tan igual y tan perfecto en nuestras intenciones y modo, que si me ves a mí ya viste al Padre, si me escuchas a mí ya escuchaste al Padre, si yo te toco con mi mano y te abro los ojos, el Padre te abrió tus ojos. Es por eso. Entonces, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No hay competencia ni controversia, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, o sea, nunca sucedería que Jesús dice, Lázaro, ven fuera, y el Padre dice, espérate, ay, Lázaro no. Porque perfectos en sus atributos quiere decir que nunca, o sea, siempre están de acuerdo en sus propósitos, sus intenciones y el modo de hacerlo, porque es perfecto. Y nosotros siempre tenemos controversia porque no somos perfectos. Es por eso. Por eso hay concursos y campeonatos y todo. Siempre estamos tratando de decidir quién es el mejor. Pero entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, nunca hubo un momento que hubo contienda en ese sentido. Entonces, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Y esto es el verso clave en esto. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy sencillo. Entonces, otra vez, mi gloria no la daré a otro. Entonces, si yo no honro a Jesús como al Padre, como esa secta, no, pues Él es Dios, pero con D minúscula. No. Tú necesitas, porque Él dio todo el juicio al Hijo para que le honres ¿cómo honras al Padre? Si no honras al Hijo, no honras al Padre. Primera de Juan 5:11, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el que no recibe el testimonio de Dios acerca de su Hijo, aquí está, le ha hecho mentiroso a Dios. Eso fue mal jugada. Y te va a ir mal, te van a sacar tarjeta roja y bien así la cartulina. Ok, vamos otra vez a Isaías, por favor. Isaías 42. Va a ser una tarjeta rojo, y estás fuera toda la temporada y lo que viene. Bien, Isaías 42. Versículo 8 otra vez. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Todo eso lo menciono no para que estés contendiendo a rato con alguien de una secta, porque es de poco provecho. Diles lo de 1 Juan 5, 10 al 12, y eso basta. Con eso ya se van así temblando, porque dicen, ay, me duele la cabeza. Pero es cierto, o sea, le pregunto a cualquiera de ellos, ¿tiene usted al Hijo? No. ¿Por qué no? ¿Cree usted que este es el testimonio, que la vida está en su Hijo? ¿Cree usted que vida eterna está en su Hijo? No. ¿Por qué no cree el testimonio? Entonces usted le está haciendo a Jehová, el que usted llama a Dios, mentiroso. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo, entonces no es testigo de Jehová, ¿cómo vas a poder ser testigo de Jehová si está haciéndole mentiroso? No, mejor vamos a romper esa etiqueta, no sirve. Y no es contienda, simplemente es ayuda, darles un poco de luz para ver un poco más cómo están. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitas Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. ¿Cómo sería eso? O sea, si todo el ruido de tráfico y todo así, con el rugido que siempre está, y simplemente escucharas con otros oídos diferentes al que tenemos, y empezaras a alguien decir, cantad alegres a Jehová toda la tierra, y alguien respondiendo, pero no en español, sino en swahili, y otro aquí en chino, y de repente otro aquí ruso, y después se oye en inglés, y luego alemán, y el eco, así en todas las montañas, por toda la tierra, transmitiendo así la voz, y diciendo quién es Dios, y cantándolo así, con júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante. Ahora mira, no gritará ni alzará su voz, pero si tiene unas manotas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado. Es importante ver eso. Por ejemplo, en Hebreos dice, ok, para él apareció la primera vez respecto al pecado, y aparecerá la segunda vez sin respecto al pecado, o sea, ya no para arreglar o expiar el pecado, sino para juzgar y reinar. Entonces eso es lo que estamos esperando. Entonces sí, viene la primera vez, no alza su voz, no grita, pábilo que humeare no apagará, pero cuando viene otra vez va a estar y la tierra va a temblar, y los capitanes y reyes de la tierra van a clamar a las montañas y peñascos, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos. Mira, o sea, dice eso. Pues no te enojes tanto. Pero es por qué. Y mira, ¿qué es lo? Es para poder hacer esto que sigue. Ese es nuestro Dios. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Sabes lo que es eso? ¿Cómo dices? Ay, mira, funcionó. Yo nunca sabía que este sería el camino a seguir. Guiaré a ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en un extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Ahora cambia el tono y mira lo que pasa. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como mi siervo, el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, y abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces está hablando de una situación en que yo les estoy diciendo, haciendo notorias estas cosas desde mucho antes, y ya se cumplen. Y ustedes están, ajá. Y Dios está, no, pero vean, sucedió lo que les dije que iba a suceder, cumplí. Sí, qué bueno, qué bueno. Y estamos con nuestra tele, siempre, con eso. Entonces, eso es algo que Dios tiene que confrontar. Ahora, hace casi 10 años estaba en Tehuacán, regresé de montar y de tener una larga plática con un amigo, estaba preocupado. Y estoy llenando la cubeta de agua para mi caballo y estoy orando y digo, Señor, ¿qué falta? ¿Qué onda con eso? Y Dios, así como si llegara en un celular un texto, atrévete a imaginar vivir sin este amigo. Y se cumplió. En 3 meses, ¡fum! Al otro día salgo otra vez a montar y era muy bonita la mañana, muy fresca, todo hermoso, y dije, qué bonito, soy un hombre feliz, soy un hombre dichoso, y qué bonito, y así en el caballo y todo esto, el caballo contento, yo contento, y así muy temprano, no había gente en las calles, no había coches, entonces en el adoquín saliendo y por fin ya agarrando veredas para ir a los cerros, yo bien contento, y digo, qué bueno es esto, gracias Señor por esta bendición. Y otra vez como si fuera un texto así en mi cel, a rato no te va a gustar tanto. Y era porque este amigo decidió caer, decidió dar la espalda al Señor, ya no tenía yo con quién montar. Entonces salía yo solo montando y si a rato ya no me gustaba tanto. Salía a montar, pero todo donde iba, en cualquier cerro, cualquier barranca, pasando el río aquí, pasando esto, amarrándolo, o sea, todo era recordar y sentir muy feo y muy triste. Entonces, por eso, Dios ya tenía toda mi atención. Cuando estoy llenando la cubeta, como si dijera a Dios, estás loco, atrévete a imaginar vivir sin Él en tu vida. Prepárate. Así, como, estás loco, no juegues. Poco después, lo que me dijo, a rato no te va a gustar tanto. Y cuando ya todo salió a la luz, todo eso se realizó. Pero entonces pude decir, Dios me estaba preparando, Dios me estaba hablando. Y creo que es importante para mí ver que Dios sabía todo lo que yo no ni sospechaba, pero Dios lo sabía. Y entonces va preparando. Ok, Él está preparando al pueblo de Israel. Todo el libro de Isaías les está rogando o les está advirtiendo. Y dice, lo que viene, viene, ¿eh? Y no se va a detener. Y viene más rápido de lo que tú imaginas. Pero ¿saben qué? Yo estoy en control de esto. Y lo que sigue va a ser más bello de lo que puedes imaginar. Eso es el resto de Isaías. Pero Dios les habla. Pero dice, versículo 18, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. O sea, pongan atención. Tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven. No están poniendo atención. Tienen con qué entender esto y no entienden. Versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Lo que está diciendo, como ustedes están haciéndose sordos, no va a haber quien les escuche cuando están pidiendo auxilio. Entonces, como hay una economía de atención y lealtad en estos asuntos, y no obstante, Dios dice, pero yo estoy aquí. Ahora, dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Les estoy diciendo y no caminan diferente, no piensan diferente antes y después de escuchar esto. Como que, ajá, pero eso es muy lejos en el futuro. Algo que veo en la iglesia el día de hoy es que hace 2 décadas todavía se hablaba mucho acerca del rapto. Ya no. Ya no está de moda en iglesias en los Estados Unidos, y lo oigo donde quiera y lo veo donde quiera, que ya no hablan mucho del rapto, ya no hablan de la venida de Jesús. Y digo, sí, y aquel siervo malo, dice Jesús, va a decir, mi Señor tarda, y va a empezar a comer y a beber y emborracharse, y a golpear a los otros siervos, y su Señor vendrá en una hora de la noche que él no piensa. Y eso estoy viendo, o sea, Dios está diciendo, pongan atención, les estoy advirtiendo, les estoy diciendo lo que va a suceder para que cuando suceda lo puedas marcar en tu calendario. Daniel sí puso atención. Jeremías dice, van a ser 70 años. Y entonces Daniel, leyendo en Jeremías, una generación después, dice, ya se va a acabar. Yo estoy viejito, pero ya se va a acabar. Pues ya se va a acabar. Y tenemos que poner atención. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Se no pusieron atención. Nunca han visto, Dios es tan bueno que sucede esto. Es como papá y mamá que dicen, deja esto y te voy a pegar. Y sigue agarrándole, jugándole todo. Deja esto, te estoy hablando. ¿Oíste? 1, 2 y 2.1. 2.1.3, y ahí van aumentando las upgrades hasta tener 3. Entonces toma un paso, el niño lo avienta y corre. Pero aquí es Dios. Y nosotros hacemos así con nuestros hijos por flojera. Y Dios por misericordia. Pero cuando ya termina, la verdad es la verdad. Y Dios es verdad, entonces actúa. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Le consumió, mas no hizo caso. Entonces está feo. Y Dios aquí, capítulo 41, hablando a los que ponen su esperanza en Dios, aceptan la sentencia y buscan esperanza del futuro. Y capítulo 42, al otro lado de la nación de Israel, que están diciendo, ¿qué? ¿Qué? Y Dios es 2 y están, ¿qué? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué? O sea, ¿qué estamos haciendo? Son ídolos, ¿qué? Todo el mundo lo hace. Entonces tenemos esto el día de hoy en la iglesia. En muchas iglesias no hay ninguna diferencia entre los que están ahí el domingo y los que están en cualquier otro lugar el resto de la semana. Ni Biblias usan. Y dicen que son cristianos. Y decimos, pues no hay que juzgarlos. No, no hay que juzgarlos. Dios lo va a hacer. Es tiempo que el juicio comience con la casa de Dios. Y si el justo apenas se salva, ¿dónde estará el impío? Entonces sí tenemos que como de escuchar lo que Dios está diciendo, poner atención. Pero igual, ve lo que dice el próximo versículo, capítulo 43, versículo 1. Acuérdate de esas montañas. Cuando tú lees en Apocalipsis, cuando lo comparas con Zacarías y Joel, Y Daniel, acerca de los tiempos finales, dices, ay, no, me da mucho miedo. A mí no me gusta leer esto porque me da mucho miedo. Pero Dios va, cielos y tierra van a pasar con un fuego, con un estruendo. Los elementos serán disueltos, desatados, literalmente los átomos desatados. Va a ser una explosión atómica a nivel galáctico. Así, cielos y tierra pasarán así. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Big Bang, así es. Resulta que los científicos saben, equivocados como fue el principio, pero nomás lo volteas y ya tienes el fin y un nuevo principio. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Acuérdate de esas montañas, las vamos a ver. Pero primero hay algo que hacer, tenemos que caminar, tenemos que hablar, tenemos que usar la herramienta que Dios está formando en tu prueba hoy. Y tienes que aprender a cantar la canción que Él te está dando en tu prueba hoy. Y tienes que aprender la historia que vas a poder contar mañana. Pero hoy es un buen día. Y Dios está usando cosas duras, quizás, para hacer algo de valor eterno en nosotros. Para que puedas con mejores ojos ver esas montañas un día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cascadas de 100 kilómetros de altura y bosques inmortales, una fragancia no de este mundo, la caricia de un aire que aún no existe, que es de nuevos cielos y nueva tierra. Damos gracias, Señor, que tú nos formaste y nos creaste y nos pusiste nombre y nos reconoces tuyos. Damos gracias, Señor. Gracias por amarnos así. Y entonces, Señor, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Forma y forja la herramienta que vas a poner en nuestra mano para seguir trabajando, para seguir caminando. Enséñanos las notas de esa canción que nos estás dando, que es un himno acerca de esto que estamos pasando y una historia que tenemos que contar. Y gracias, Señor, por lo que vas a sacar a luz después. Gracias por tu amor, gracias por ser coqueto y guardar algunas sorpresas para nosotros que no podemos imaginar. Gracias por eso, Señor. Eres magnífico, excelso Rey sobre todos. Y te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.